Hermanos, vamos a leer Mateo capítulo 13. Lo que vamos a estudiar está relacionado con lo que hemos venido viendo acerca del reino, sí, del alma y de lo que va a pasar en el reino según lo que cada uno haya hecho acá en esta, mientras estábamos aquí, ¿cierto? Hace 15 días la reunión fue donde Silvana. Y ahí vimos la necesidad de sembrar para la eternidad, ¿se acuerdan? Que dependiendo de lo que sembremos hoy, va a ser el tiempo de la cosecha, es cuando el Señor venga. Mateo capítulo 13, el peso de gloria, ¿se acuerdan? Sí. Lo que vamos a ver está relacionado, Mateo capítulo 13. Porque esa es la parábola del trigo y la cizaña. Entonces vamos a leerla toda, y luego vamos a leer lo que el Señor explicó de ella, y vamos a entender qué fue lo que dijo el Señor y cómo se relaciona con nosotros. Mateo capítulo 13, del verso 24. Voy a leerlo todo y luego nos devolvemos y lo estudiamos bien. Dice así, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores. Recoged primero la cizaña y atad las manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es la parábola, ¿sí? Y recuerden que el Señor hablaba en parábolas porque era como unos mensajes que él daba ahí por medio de las historias y no todos los entendían, sino que luego los explicaba a unos pocos. O sea, todos escuchaban la parábola, pero luego explicaba de qué se trataba y los que estaban en la explicación eran los que entendían el propósito. Los demás escuchaban la parábola, pero no dimensionaban lo que Dios estaba diciendo ahí. Esa es la parábola. Y abajo el Señor la explica, mire, ahí en el verso 36, vamos a leer la explicación. Entonces, mismo capítulo, verso 36. Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, los discípulos también escucharon, pero no entendían. Entonces le dice, bueno, ya todos se fueron y ya cuando estaban en la casa, como en intimidad, ¿cierto? Los que eran los de él, los suyos, les dice, explíquenos. Y el Señor se las explica. Dice en el 37, respondiendo él, les dijo, entonces empieza a explicar, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Fíjense que ahí hijo de hombre aparece con H mayúscula, hijo del hombre, y se está refiriendo a Jesús, a Jesús. El que siembra la buena semilla es Jesús. Luego dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, o sea Jesús, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán, si ven, ahí se está hablando de la resurrección cuando venga el Señor, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces fíjense, el Señor dio la parábola y el Señor mismo la explicó. O sea que no nos deja como interpretaciones personales, sino que Él dice quién es cada personaje. Entonces vamos a verla y apoyándonos en la explicación que Él da más abajo, vamos a poder entender de qué se trata. Voy a devolverme al verso 24, cuando dice, le refirió otra parábola. O sea que el Señor ya había hablado más parábolas. porque estaba diciendo otra parábola. Entonces, todas estas parábolas, cuando uno le dicen, dicen las parábolas del reino. O sea, son historias que el Señor contó para mostrar cómo es su reino. Y una complementa a la otra, porque es otra parábola. O sea, esta nos va a mostrar un aspecto, pero las otras parábolas nos muestran otros aspectos, como cuando vimos la de las 10 vírgenes, ¿recuerdan? Ah, fue en esta misma casa. Es otra parábola que nos mostró otros aspectos. Fíjense que aquí también habla de que los justos van a resplandecer cuando el Señor haya cegado, ¿cierto? Pero en la de las 10 vírgenes ya nos aclaraba que unos resplandecen más que otros. Entonces, se complementan entre ellas. Entonces, esta es otra parábola, está complementando lo que tiene que ver con el reino. Ahora, una pregunta que yo mismo me hacía, ¿cuándo comienza el reino de su hijo? Porque para mí el reino era cuando pues, él viniera, ¿cierto? El reino. Pero mire lo que dice esta parábola, y aquí nos va a aclarar. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y él lo explicó más abajo, ¿quién fue el que sembró? Él mismo, el Hijo del Hombre, Jesús. Cuando él vino como hombre, la primera venida, él vino y sembró palabra, ¿cierto? Porque predicó, expuso a los fariseos, habló de su muerte. Tal. Y cuando dice que el reino de los cielos es semejante a eso, o sea que está hablando de que el reino de los cielos comienza desde su primera venida. ¿Sí? Desde su primera venida, porque aquí está diciendo... El reino de los cielos es semejante a un hombre, o sea, Jesús mismo que viene a sembrar una semilla. ¿En dónde la siembra? En su campo. ¿Qué dice él que era el campo? El mundo. O sea, todo el mundo es el campo y él vino a poner la semilla. ¿Cuál era la semilla? Pues el evangelio, su muerte, ¿cierto? Su propia obra. O sea, que desde el momento que él vino, comenzó el reino. Vamos a mirar eso con otros pasajes. Sí, hermano. Ahí dice que cuando el Señor se bautizó, que Juan vino y lo bautizó, y entonces Juan, Dios le había dicho a Juan, al que cuando bautices y veas descender sobre el Espíritu Santo sobre él y que se quede sobre él, ese es el que yo escogí, ¿cierto? Entonces cuando el Señor viene a ser bautizado por Juan, Juan le dice, no, pero ¿cómo te voy a bautizar si antes tú tienes que bautizarme a mí? Y el Señor Jesús le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces viene Juan y lo bautiza y pasa lo que dice la hermana, que se abren los cielos y va el Espíritu Santo como paloma y se posa sobre el Señor. Entonces ahí Juan entiende y dice, ah, este fue el que Dios me había dicho antes, que sobre el que veas que se ponga el Espíritu Santo, ese es el mi hijo. Entonces cuando el Señor va y se bautiza por Juan, se deja bautizar por Juan, lo estaba haciendo para que se cumpliera la profecía que Dios le había dicho antes a Juan, que era la señal. Entonces ya cuando se bautiza, Juan ya reconoce y dice, él es el Hijo de Dios, y pasa lo que dice la hermana, se abren los cielos y viene el Espíritu Santo. Y la voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿cierto? Se escucha eso. Ahora empieza Juan, vamos a leer un texto, y ya volvemos aquí a Mateo 13, relacionado porque Juan el Bautista, mire, Mateo capítulo 3, cuando Juan bautizaba, mire lo que Juan decía. Capítulo 3, 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que desde la época de Juan ya estaba diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. O sea que ya iba a comenzar el reino de los cielos a ser tangible en medio de ellos, desde esa época. Yo a veces pensaba que el reino de los cielos era algo futuro, pero resulta que ya estamos en él. Entonces, mire, claro, mira, aquí dice, Juan dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y miremos lo que dice Mateo 4, 17, en el siguiente capítulo. Juan lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, mire lo que dice Jesús luego, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, primero lo dijo Juan, luego le decía a Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Y mire, se ha acercado, o sea, como que está aquí. ¿No lo entiendes? Ah, sí, uno piensa que es algo que va a pasar, y no, ya. Y mire lo que dice Lucas, o sea, lo que dice Lucas nos aclara ya, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 20. Preguntando por los fariseos, o sea, los fariseos están preguntando, ¿cuándo había de venir el reino? La pregunta que nosotros hacemos, ¿cuándo comienza el reino? Y lo que responde, le respondió y dijo Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Era él. ¿Sí ven que lo dice? O sea, el Señor ya estaba en medio de ellos. Era el reino. ¿Se acuerdan cuando el Padre, cuando le enseñó a orar? Venga a nosotros tu reino, hágase. Y uno lo repetía. Pero ¿quién era el reino? El Hijo. Y el Hijo ya estaba en medio de ellos. ¿Sí?
El Hijo vino a establecer el reino.
Exactamente.
Él es la representación del reino.
Lo que dice.
Por eso dice, venga a nosotros tu reino.
Claro, porque venga el Hijo a gobernar primero en nosotros. Sí, y que nuestro corazón sea gobernado por él. O sea, que el reino comenzó desde allá, desde que el Hijo se encarnó, desde que el Hijo nació, ¿cierto? Está en medio de nosotros. Cuando le dice a ellos, es que el reino está en medio de usted, está entre vosotros.
Y sigue estando entre vosotros.
Claro, o sea, que nosotros hoy hacemos parte del reino, estamos en esta etapa, que luego va a haber otra etapa cuando venga el milenio, ¿sí? Pero estamos en una etapa en este momento.
Un reino.
Claro.
Pero es que
somos gobernados por él.
Sí, pero en lo espiritual.
En lo espiritual.
Porque aquí no.
No, ahora, no.
Pues en el mundo.
No.
Él vino a establecer esa por eso esa comunión de nosotros con el Padre para podernos comunicar con ese reino.
Exacto. Cuando.
Tener esa comunión con ese reino.
Como en la oración que decía, venga a nosotros tu reino. O sea, que él gobierne nuestra vida primero y reine en nosotros. Y en la parábola lo vamos a ver. Porque la parábola comienza con un hombre que vino a poner semilla. O sea, el Hijo, o sea, Jesús, vino a sembrar al Evangelio en el mundo, porque dice que el campo es el mundo, y ahí comienza el reino. Y lo que dice la hermana, un reino tiene que ver con un gobierno, ¿cierto? Claro, primero en nuestras vidas, y luego en la siguiente etapa, en el milenio, ya va a ser el Señor cuando venga a gobernar con vara de hierro las naciones. ¿Sí? Pero digamos que todo eso hace parte del reino, estamos en una etapa. ¿Sí? Claro, entonces la Biblia dice que los borrachos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios van a heredar el reino. O sea, cuando él venga a establecer su reino y cuando él venga a delegar autoridad, las personas que no fueron fieles aquí en esta vida, los borrachos, los fornicarios, los adúlteros, no les va a delegar autoridad en ese momento, porque no están facultados para hacerlo. ¿Sí? Entonces, cuando él establezca su reino, no lo van a heredar. Y lo que hemos estudiado todos estos días, según lo que hagamos ahora, vamos o no a recibir autoridad en el reino, en el milenio, mejor dicho, porque el reino ya estamos viviendo desde ahora. Entonces, se refiere a eso. No heredarán el reino, no van a participar del gobierno que el Señor va a establecer en las naciones, no van a recibir autoridad sobre naciones, no van a recibir un lugar, porque se acuerda que el Señor le dijo que Abraham se iba a sentar en unos tronos a gobernar. El Señor mismo Jesús lo dijo, cuando Él viniera a establecer el reinado milenial, pero eso es futuro. Pero lo que estamos viviendo hoy hace parte del reino, y esta parábola lo va a aclarar, porque comienza con Jesús, o sea, con un hombre que vino a sembrar semilla en su campo. Y Él mismo lo explicó, el campo es el mundo, el hombre es Él, Jesús. Jesús vino a sembrar una semilla en el mundo, y todo ese proceso hace parte del reino. Entonces sigamos leyendo ahí otra vez, en Mateo capítulo 13, verso 24. Volver a ver, dice, le refirió otra parábola diciendo, ojo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, Jesús, que sembró buena semilla en su campo, el mundo. O sea que desde que el Señor vino a la tierra, comenzó el reino. ¿Qué hizo entonces o qué pasó? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces fíjense que la semilla que él sembró era semilla de trigo. La primera parte dice que sembró una semilla, pero la siguiente parte dice que en medio del trigo sembraron cizaña. O sea que la semilla que él estaba sembrando era trigo, ¿cierto? Y ese hombre que es Jesús tiene un enemigo. O sea que mientras Jesús trabaja o trabajaba sembrando aquí en la tierra, porque aún lo hace, ¿cierto? Hay un enemigo también que trabaja para sembrar cizaña en medio de la siembra del trigo, ¿sí? Y eso pasa primeramente en nuestro corazón, porque mientras el Señor está en nosotros hablándonos con su palabra, ¿cierto? Mientras el Señor está revelándose a nosotros, Satanás está sembrando cizaña en cada uno, primeramente, así como lo hizo con Eva. Cuando Eva le pregunta, ¿con qué Dios os dijo que no podían tal cosa? O sea, Satanás puso la cizaña, la duda. Y así lo hace actualmente. Uno quiere servir al Señor, lee su palabra, pero llega aquí la duda. Pero es que esto es muy difícil. Pero es que no puedo. Pero es que estoy ocupado. Pero, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Entonces, Satanás, primeramente, siembra en el corazón duda, siembra la cizaña, siembra todo que nos aparta del Señor. Pero ojo, porque ese es el reino. Mientras el Señor siembra, Satanás trabaja. Así que eso nos tiene que alertar y ser conscientes de que todo el tiempo en que vivamos para el Señor va a haber una lucha. Hay un enemigo real que Él no quiere, primero que creamos. Cuando ya hemos creído, Él no quiere que sirvamos. No quiere que obedezcamos, Él no quiere que nos reunamos, Él no quiere que busquemos al Señor, Él no quiere que leamos la Biblia, que no quiere nada. Entonces, salen muchas cosas, entretenimiento, ¿cierto? Problemas familiares, situaciones económicas, situaciones en la familia, que van a impedir, que nos quieren impedir servir al Señor. Pero ojo que el Señor ya lo mostró. Mientras hay trigo, también hay cizaña. Y las dos van a crecer juntamente. Crecen juntas. Y aparte de eso, exacto, es lo que dice la hermana. El mundo es el campo y el Señor dijo que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. O sea, vivimos acá y no solamente la cizaña se siembra en el corazón de nosotros, sino que también hay personas que son hijos de Satanás, porque así lo explicó el Señor abajo, hijos del diablo, que hacen la voluntad del diablo y que son cizaña en medio de la siembra de trigo. ¿Qué pasa en eso? Los que conocen y saben que cuando ambas cosas crecen juntas, se confunden, son similares. El trigo y la cizaña son similares. Y uno no la puede distinguir a simple vista. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Por eso aquí en la parábola, o sea, lo primero que tenemos que ser conscientes es que hay un enemigo trabajando. O sea, él va a oponerse por todas partes a que uno busque al Señor. Él no descansa. Y nosotros muchas veces sí nos tomamos las cosas muy deportivamente. Él está ahí mirando, buscando como león rugiente, mirando a quién devorar. Pero nosotros sí, dormidos, muchas veces, por eso es que la cizaña la siembra. Claro, tiene muchos colaboradores. En cambio aquí, como dice, que los hombres se durmieron y mientras dormían le sembraron la cizaña. Así es uno. Uno se descuida, se duerme. Uno dice, no, hoy no tengo necesidad de leer la Biblia, pues hoy estoy como bien, mañana tampoco. Así se pasa, se fue toda la semana, no volví a la reunión. Ah, pero fue un solo sábado, luego el siguiente. O sea, uno se va dando esos permisos y termina alejándose del Señor. Y uno no se da cuenta de eso. Claro, pero Satanás está ahí trabajando. El Señor también trabaja, pero nosotros permitimos porque nos dormimos, lo que está diciendo acá el Señor. Entonces, fíjense cómo la parábola está explicando todo eso. Entonces, ¿nosotros en qué momento estamos en la parábola? Estamos en el momento en que el trigo está creciendo con la cizaña, porque el tiempo futuro es cuando el Señor va a venir a cegar. Todavía no hemos llegado allá. O sea, el momento en el que nosotros nos encontramos en el reino es en el crecimiento del trigo junto con la cizaña. Y ambas cosas crecen juntas y son similares, se parecen. Y entonces ahí uno tiene que decir, tal persona parece ser hermano, pero finalmente no es hermano. Porque el trigo y la cizaña externamente tienen la misma apariencia. Y aquí lo que está diciendo es, que en medio del trigo también hay hijos del diablo, también hay cizaña, que tienen la apariencia de piedad, pero no son del Señor. Exacto, lo que dice la hermana. Exacto, eso es lo que va a decir la parábola. Sí. Sigamos leyendo y verá. Entonces dice el 25. Pero mientras dormían los hombres, o sea, nosotros mientras nos dormimos y nos descuidamos, Satanás sí trabaja. Mientras nosotros callemos, Satanás sí habla, ¿sí? Mientras nosotros no aclaremos una situación, Satanás sí está ahí metiendo la cizaña en todo. Tenemos que ser diligentes. Entonces, mientras dormían los hombres, vino su enemigo, que es también nuestro enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, Satanás está ahí trabajando y lo que él hace es meter cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. O sea, que ambas cosas crecen juntas, ¿sí? Crecen juntas. O sea, que en medio de la comunión puede haber también cizaña.
Pero
y crecer juntos. No, ya vamos a ver en qué se diferencian. Pero ambas cosas ustedes pueden buscar en internet y usted ve la foto y son similares. Y son igualitas. Y una tiene la misma apariencia de la otra. Y uno dice, pero, ¿qué hacemos ahí? ¿Sí? Vamos a ver qué se diferencia. Dice, entonces también apareció la cizaña. Viene el 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Claro, porque el Señor Jesús lo que vino a hacer fue a el reino de los cielos se ha acercado a predicar, a exponer su vida por nosotros, a sembrar su palabra, y esa era una buena semilla. Y entonces, ¿dónde aparece la cizaña si él sembró una buena semilla? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? ¿De dónde pues tiene cizaña? Le preguntan al Señor del campo. O sea, y miren lo que les dicen del 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho eso. O sea, nosotros trabajamos para el Señor, Satanás también trabaja. ¿Sí? Nosotros tenemos temor del Señor, pero hay hijos del diablo, porque así lo dice la Biblia, son aquellos que hacen el mal. Ahora que estamos en octubre, hay hijos de Satanás trabajando para el Señor, para su Señor, para Satanás, perdón. Con todo lo que se mueve, con testimonios que uno ha escuchado de ellos y son cosas terribles. Entonces, uno dice, uy, están exagerados, pero están trabajando, ¿sí? Y nosotros dormidos. Entonces dice acá en el 28, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, entonces, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, nos corresponde a nosotros decir, usted es cizaña, usted es trigo, usted váyase, usted no puede estar acá. Nos corresponde a nosotros. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. O sea, nosotros no tenemos el juicio, ni el discernimiento, ni la autoridad, ni la capacidad. No tenemos nada para aprobar, claro.
No, también puede ser que en ese momento en el que están creciendo, al sacar la cizaña,
dañe la otra.
O sea, la arranca y arranca como están entrelazadas las raíces.
La raíz.
Me ha pasado varias veces que quiero trasplantar una planta y bueno, tanta, y cuando la lo metí a hacer así y saco la otra que no quería sacar.
Por arrancar la maleza, daña la otra. Lo que dice sí que es verdad. Entonces, eso es lo que dice el hermano. No nos corresponde a nosotros, no nos corresponde a nosotros decir usted se la ha probado o usted no se la ha probado, ¿sí? Porque nosotros primero hacemos parte del trigo también, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos el discernimiento, ni la autoridad, ni el conocimiento para decir quién es y quién no es, o porque de pronto al aprobar o desaprobar alguno terminamos desaprobando los que el Señor aprueba.
Sí.
Claro. Ajá, uno lo dice.
Uno busca.
Sí, uno lo dice.
Y hay otra parte de la palabra que también dice que no digamos porque usted no sabe el momento que Dios quiera tocar a ese.
Sí.
A ese que el peor de los peores.
Y también leíamos una vez en Santiago que el que juzga se vuelve como juez de la ley, como si yo fuera el juez, y el juez no soy yo, el juez es el Señor, antes yo estoy siendo juzgado por él también. A Judas. Mira lo que es el Señor. Y era, mira, eso es un ejemplo bien claro. Judas era el hijo de Satanás, ¿cierto? Dice la Biblia, el Señor lo dijo porque Satanás había inundado su corazón para que entregara a Jesús. Y el Señor los dejó juntos hasta el final, o sea, dejó crecer la cizaña en medio del trigo. Y al final estuvo. Exactamente. Eso es un muy buen ejemplo. Claro, en la última cena. En la última cena le preguntaban, ¿soy yo, soy yo, soy yo? No, el que come conmigo.
Ajá.
Tremendo. Sí, muy cercano. Pero el Señor tenía el discernimiento. Y claro, por eso dice la Biblia, y el Señor dice que Él conoce y pesa los corazones, porque Él puede determinar quién es quién. Entonces mire lo que pasa ahí en el 30. ¿Qué dice? ¿Cuál es la instrucción del Señor? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea, lo que el Señor está permitiendo también es que haya cizaña en medio de nosotros o en medio de su iglesia, porque cuando Él venga a cegar, Él se va a encargar de separarla, ¿cierto? Pero hay algo muy importante que el hermano mencionaba, es cómo se distinguen. Porque resulta que la cizaña es una planta tóxica, no se puede comer. Si come uno cizaña, se puede enfermar. Pero en cambio el trigo, o sea, en un principio ellos crecen, son similares. Pero a medida que el trigo va madurando, y aquí tenemos que aprender, a medida que va madurando el granito, va creciendo, va madurando, va volviéndose pesado, y por el peso del grano, el trigo comienza a inclinarse. La espiga comienza a inclinarse porque le está pesando el grano. Mientras que la cizaña, como es hueca sin grano, se queda erguida. Entonces el trigo comienza a inclinarse, pero eso solo se da cuando ha madurado y cuando está listo para la siega. Antes no, mientras ambos están creciendo son los mismos. O sea que si yo hoy los miro mientras crecen, pues no los puedo distinguir. Pero cuando maduran, por sus frutos los conoceréis. Cuando madura el trigo, en vez de mantenerse erguido, el trigo se inclina por el peso del grano. Entonces fíjese ahí lo que nos pasa a nosotros. Exactamente. Ya lo vamos a leer. Pasa que nuestra vida, si la buena semilla que el Señor ha puesto en nosotros como granos de trigo, como lo hemos cantado y lo hemos leído, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. O sea, si no morimos, ¿cierto?, a nosotros mismos y dejamos que el Señor trabaje su vida en nosotros, porque la semilla es lo que Él sembró en nuestro corazón, y aquí el crecimiento es en la semilla que Él ha puesto en cada uno de nosotros, porque dice que las semillas son los hijos del reino, la buena semilla. Es decir, la semilla está refiriendo a las personas que recibieron al Señor y permitieron que Él creciera en ellos. Entonces, como reflejo de que el Señor esté creciendo en nosotros, a medida que el Señor nos permita crecer y madurar, en lugar de estar erguidos, lo que deberíamos es estar inclinados delante del Señor, ¿sí? ¿Cómo? Claro, más humildes como el Señor. O sea, una señal de la madurez es la humildad. Uno muchas veces piensa que la madurez es porque uno sabe mucho, ¿cierto? Tengo mucho conocimiento porque yo soy una eminencia o tengo un lugar privilegiado, tal, autoridad. De acuerdo a la Biblia, dice que los últimos serán los primeros. En la medida que uno crezca en el Señor, crezcamos en Él y maduremos en el Señor, la madurez en el Señor nos debe llevar a inclinarnos delante de Él y delante de los hermanos, los hermansos y humildes, como decía Sigi. Eso sí muestra madurez. No querer tomar el primer lugar siempre, como decía el Señor, no busque sentarse en los puestos de adelante, sino que busque el puesto de atrás. No busque su bien propio, sino el bien del otro, ¿sí? No tener concepto más alto de sí mismo. No enorgullecerse por lo que uno sabe o tiene, sino que alabarse en el conocimiento del Señor, como dice también en el Antiguo Testamento. O sea, mire que la madurez que muestra la Biblia con esta parábola es muy distinta a lo que el mundo muestra de madurez o de servir al Señor. Porque en el mundo el éxito está representado por otras cosas, ¿cierto? Pero en el Señor la madurez está representada antes por ser más humildes y vernos más pequeños delante de Él. Leamos lo que el sueño de José, porque ahí lo muestra, lo que decía el hermano San Génesis.
Decían que quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y entonces él les
decía, gracias, hermano.
Que sirva más. O sea, que sirva todo.
Mayor es el que sirve.
Pues estaban dispuestos a sufrir todo lo que iba a aparecer.
Tal cual, cuando el Señor dice que iba a morir, cuando él dice, no, me es necesario ir a Jerusalén a morir, los discípulos empiezan a hablar entre ellos, uy, bueno, ¿quién es el mayor entre nosotros? Como pensando quién va a reemplazar a Jesús. Y el Señor.
Enseñan de una manera diferente, concentran tanto en que como somos hijos del rey, no somos cabeza, no cola, somos mansos pero no mensos, y muchos cristianos lo ven de esa manera, muchos cristianos todavía lo ven de esa manera,
sí.
Como somos hijos del rey, entonces creo que es malo.
Acuérdense que hay un enemigo que ha sembrado cizaña. y ha mezclado cosas del mundo en medio de la iglesia, como esas, como ese éxito personal. Miremos el sueño de José, Génesis capítulo 37, verso 5. Génesis capítulo 37, verso 5. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Recuerden que José es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Muchas de las cosas que le pasaron a José se cumplen en Cristo. Era el hijo preferido de Jacob, así como el padre tiene complacencia en él. ¿Se acuerdan que Jacob le había hecho una túnica de colores? Jesús tenía una túnica de colores. Cuando sus hermanos rechazaban a José, asimismo rechazaron a Jesús. Lo vendieron, entregaron por unas piezas de plata, así entregaron a Jesús. Cuando lo vendieron, sus vestidos los rifaron entre ellos. O sea, exactamente esa figura. Entonces acá, José tuvo un sueño. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más. Todavía cuando Jesús denunciaba las cosas, ¿se acuerdan qué hacía la gente? Y tenían rabia porque denunciaba sus obras y lo quería matar. Y mira el sueño, y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, en el 7. He aquí que ataba manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. O sea, hablando de que él iba a ser autoridad en medio de los manojos, porque él iba a reinar. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Esos manojos que se inclinaban, dándole reverencia a él, se deben inclinar por la madurez del grano que tiene. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor nos llama a nosotros. Que no nos quedemos, como hablábamos hace 8 días, siendo niños fluctuantes, sino que avancemos en la verdad, con amor, perseveremos y crezcamos para que ese fruto sea manifiesto y lo que haga el fruto en nosotros, el peso del fruto en nosotros, nos lleve a hacer inclinarnos delante del Señor. Entonces, este sueño que da acá, vamos a leer varios textos donde complementan esa parábola, porque esa parábola es una representación clara del reino y es un momento que estamos viendo, comienza cuando Cristo comienza a sembrar. Estamos en el crecimiento, va a venir la siega y va a venir el juicio. Mire que la parábola habla de todo ese periodo. Nosotros estamos en un periodo de eso. Entonces volvamos allá a Mateo 13. Ahí donde dice Mateo 13. Vamos en el verso 20. Perdón, 30. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Hasta la siega. O sea que hubo un tiempo de sembrar, que fue cuando el Señor vino. Hay un tiempo de crecimiento, porque dice que está creciendo el trigo con la cizaña. Y ambas cosas están confundiendo. Estamos nosotros en el tiempo de crecer. Pero luego van a crecer hasta el tiempo de la siega. El tiempo de la siega se refiere al fin del siglo, lo explicó Jesús más abajo cuando lo leímos. O sea, cuando el Señor vuelva. Como león, como cantábamos ahora, que él va a volver como león, ¿sí? Entonces, mire qué va a hacer cuando él venga. Y al tiempo de la siega, ¿qué va a pasar en el tiempo de la siega? Yo diré, o sea que es el Señor Jesús el que va a decir en qué momento se hace. Y él es el que va a delegar a quienes van a ir a segar. Segar es diferente de cosechar. Cosechar es cuando uno saca como la fruta de la planta y no tiene que cortar la planta, ¿cierto? Digamos, cuando uno coge una mandarina, coge un mango, uno coge el fruto y la planta sigue ahí. Pero segar es cuando tienen que cortar toda la planta para sacar los cereales, por ejemplo, los granos, como está pasando acá. Entonces, por eso dice segar, por eso en otras partes dice cosechar, dependiendo de lo que le está explicando. Entonces, aquí la siega se refiere a que tiene que cortar todo para poder sacar el fruto, las semillas, el fruto de... del trigo. Entonces dice, el tiempo de la siega yo diré, o sea que es el Señor Jesús el que va el que tiene la autoridad de decir cuándo es el tiempo de la siega y a quiénes va a segar. Entonces yo diré a los segadores, o sea que hay unos segadores, ¿se acuerdan quién dijo él que eran los segadores? Ahí abajito, los ángeles. O sea que cuando el Señor venga, va a mandar a sus ángeles a recoger, ¿y qué va a recoger primero? Recoged primero la cizaña. Entonces esto también muestra y también aclara que el trigo va a pasar por la tribulación, porque hay algunas enseñanzas bíblicas que dicen que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, pero fíjese lo que está pasando acá, está el trigo y la cizaña creciendo, y cuando el Señor venga, primero va a sacar a la cizaña, Claro, o sea que primero va a sacar la cizaña. Entonces, eso está mostrando también que vamos a pasar por la tribulación. Porque solo hasta que el Señor vuelva es el que va a hacer el juicio primero sobre la cizaña. Entonces, dice acá, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, como si ella se agrupara. Eso también habla de que la cizaña comienza a hacer asociaciones, comienza a hacer colaboración mutua para hacer su obra. Entonces, ejemplos, las organizaciones de izquierda comienzan a entre ellas a ayudarse para promover el aborto, para promover el feminismo, ¿cierto? El matrimonio igualitario, todas esas cosas que son cizaña, pero que entre ellas están ayudando como si fueran manojos. Antes eran cosas aisladas, pero ahora han tomado fuerza porque están uniendo. Los bancos también. Y la derecha también, sí. Toda la cizaña, porque la cizaña es todo aquello que no sea del Señor, derecha e izquierda. Entonces dice, recoger las manos, atarla y quemarla. Y luego dice, pero recoge del trigo en mi granero. Leamos un texto que me impresionó harto en Mateo capítulo 3. Esta parábola es la explicación del Señor y fíjese que esa es una explicación desde que Él vino hasta que Él vuelva, ¿sí? Y ahora lo que dice Mateo capítulo 3, verso 11. Antes de que el Señor hablara esa parábola, antes de que el Señor comenzara su ministerio, va el Señor para que Juan lo bautice. Mateo 3, 11. Y cuando Juan viene a bautizarlo, vea lo que dice ahí. Juan dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. O sea, lo que hacía Juan era, venga, yo lo bautizo, pero arrepiéntase de sus pecados, porque es que luego va a venir el que realmente va a ofrecer el sacrificio por nosotros. Dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces viene la expresión, el Señor va a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Y luego explica por qué. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, fíjense cómo Juan, cuando Jesús viene a ser bautizado, desde que lo ve, cuando lo bautiza, desde ahí Juan tiene clarísimo lo que va a pasar. Que luego el Señor Jesús te explicó lo que estamos leyendo hoy. Porque eran cada una de las palabras, dice, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea, a los que crean, les va a dar el Espíritu. A los que no crean, van a recibir un juicio en fuego. ¿Qué es lo que va a pasar con la cizaña? ¿A dónde la van a llevar? La van a quemar. Juan el Bautista lo estaba diciendo desde que lo vio, desde que lo bautizó. O sea, Juan el Bautista lo tenía claro. El Señor Jesús lo explicó después. Mira lo que dice Juan.
Juan el Bautista lo reconoció desde el vientre.
Claro. Lo reconoció desde el vientre y tenía clarísimo lo que iba a pasar.
Siempre tuvo el Espíritu.
Sí. Entonces Juan luego dice, su aventador está en su mano. Un aventador es una cosa como esta, acá arriba. Como si fuera un rastrillo. ¿Sí lo alcanzan a ver? El de acá arriba. Resulta que ellos recogían el trigo, pero al recoger el trigo tenía pedacitos de maleza, de hojitas, de tallos. Entonces cogían este aventador y lo tiraban hacia arriba, cogían el trigo y lo tiraban hacia arriba para que el viento se llevara lo que pesaba menos. Como el trigo pesaba más, entonces si lo tiran hacia arriba, el viento se lleva las hojas y el trigo vuelve y cae. Y vuelven y lo tiran hacia arriba, exacto, de una manera como de limpiarlo. Así lo separaban. Claro, porque pesa más, ¿cierto? Entonces pesa más que las hojitas o lo que esté ahí, entonces todo eso lo van limpiando. Entonces por eso dice aquí Juan, su aventador está en su mano, o sea, tiene esto, y limpiará su era. La era era el lugar donde estaba como su granja, ¿cierto? Como el lugar donde están trayendo la... como la bodega, donde traían las el grano.
Esa es la transición entre, pues, para limpiar antes de almacenar.
Ya, entonces...
La elba, la tolva, la tolva, la tolva. No,
la elba. Entonces, limpiará su era se refiere a eso, que el trigo venía mezclado con más cosas y él tenía que hacerle este procedimiento para que se fuera yendo lo que no era y dejar el trigo solamente. Por eso ahí dice que Jesús va a limpiar su era. recogerá su trigo en el granero. Entonces mire cómo coincide con la parábola que Jesús luego explica. O sea, Juan ya lo sabía. El Señor va a coger su trigo, va a quitar lo que no es de ahí y va a guardar su trigo en su granero. ¿Y qué pasará con lo demás? Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, lo que no es del trigo lo va a quemar. Lo que acabamos de leer, lo va a atar en manojos y va a quemar la cizaña. O sea, fíjese, a mí me impresionó mucho cómo Juan lo sabía, o sea, cómo lo tenía claro aún antes de que Jesús lo dijera. Y cómo el Señor muestra desde que su venida, hasta su primera venida hasta su segunda venida, todos estamos en ese proceso. O sea, lo que el Señor está preparando es su cosecha para que cuando venga a segar, Él pueda separar unos de otros, los que va a guardar en su granero, que son el trigo, los que hayan madurado, los que hayan dado fruto, y los que no, pues los va a quemar, ¿sí? Miremos Apocalipsis, que me impresiona también lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, y con ese terminamos.
Pero esa selección de esta limpieza también no duele por más trigo.
Claro, pues no es que nos van a aventar.
Capítulo 14. El que no tenga peso, se lo lleva al viento. Para seguir, no es un peso material. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos ha venido hablando? De que lo que hagamos hoy tiene repercusión después. Entonces, lo que vimos la vez pasada es en el peso de gloria. Lo que estamos viendo ahora es la madurez con la que el grano de trigo en medio de nosotros crezca. El peso que tenga va a permitir que pueda ser considerado dentro de la cosecha del trigo. La Apocalipsis 14:14. Este me impresionó más, 14:14. Esas visiones son las visiones que tuvo Juan acerca del final de los tiempos, y mire lo que pasa. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué decía la parábola? ¿Que quién era el que sembró? El Hijo del Hombre. ¿Y qué dice acá? Uno semejante al Hijo del Hombre, se está hablando del mismo. Que tenía en la cabeza una corona de oro. Cuando el Señor lo crucificaron, ¿qué le pusieron? Una corona de espinas, pero una corona de espinas como en burla, porque él decía, usted es el rey de los judíos, tome su corona. Ahora cuando él venga, él sí va a venir como rey, y dice que tiene una corona de oro. Y en la mano, una hoz aguda. ¿Saben qué es una hoz? Esto.
Con el que cortan.
Con el que cortan, vea, esta. Esta es la hoz. Mira, la hoz. Esta es la hoz.
Que ser
cortados. Entonces, sí, la muerte. Y por eso es que se llama segar, porque cuando ciegan necesitan cortar. Cuando cosechan solo necesitan sacar el fruto. En la siega hay que cortar la planta para poder sacar los cereales. Entonces dice acá, que el Señor con corona de brazo como rey, con su hoz aguda, en la mano una hoz aguda, como afilada, como listica para ir a... Dice en el 15... Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Y le, ¿qué dice? Mete tu voz y ciega. Porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Sí ven? ¿Sí ven? O sea, el Apocalipsis ya muestra el momento donde llegó la hora de la siega. ¿Y qué es? Saca su voz porque va a venir a segar. ¿Y en qué momento se da? Cuando la mies está madura, o sea, en el momento del Señor. Y luego, ¿qué dice? Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. O sea, parece tremendo. Juan el Bautista lo vio, el Señor lo explicó, y luego Juan, el apóstol Juan, lo vio allá al final de los tiempos cuando se cumplía la parábola, cuando él ya veía la siega lista porque ya estaba la mies madura y con su voz venía a cegar. O sea, es como el Señor mostrándonos cuál es su plan. Y que nosotros hacemos parte, estamos ahí, en el proceso de crecimiento con la cizaña. Ese es el tiempo de ahora.
Y ratificando
que son
los espíritus, ¿no?
Todo.
¿Cómo pueden ver a través de tantas distancias de años lo mismo?
Completamente. O sea, a mí eso me parece increíble. O sea, cómo el testimonio de uno coincide con el testimonio del Señor y cómo coincide con el testimonio del otro.
Y después de haber pasado más años.
Claro.
Y el Antiguo Testamento también decía que iba a venir como con vara de hierro a juntar, ¿sí?, la tierra. Entonces ellos también sabían. Lo que pasa fue que lo malinterpretaron.
Tal cual. Creían que la primera venida iba a venir como el rey. Pero entonces, fíjense cómo el Señor, entonces estamos en el momento de crecimiento. Estamos en el momento en el que el grano tiene que madurar en nuestras vidas, porque las semillas son los hijos del reino. O sea, las personas. Nuestra vida, ¿sí? Tiene que madurar y crecer. En medio de cizaña hay un enemigo. O sea, que tenemos que ser conscientes que oposición va a haber todo el tiempo. Y en la medida que nosotros crezcamos, también va a haber oposición de Satanás todo el tiempo. Tenemos que ser conscientes de eso. Y tenemos que ser conscientes que va a haber un tiempo en el que él va a venir a cegar, cuando la mies esté madura. Así que el Señor nos permita ser parte del trigo y de aquellos que van a ser cegados para ser guardados en su granero. Ah, porque ahí dice al final de la parábola, leamos, terminamos con ese pedacito. Ahí en capítulo 13, cuando él la explica en la parte de abajo, entonces pasa que los que son cizaña son quemados, ¿cierto? Y los que son trigo, vea lo que les pasa ahí al final de, en el 43. Entonces, Mateo 13, 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Sí ve cómo coincide con lo otro que hemos estudiado? Que una vez resucitemos, vamos a resplandecer. Lo hemos leído, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. La parábola de las 10 vírgenes lo vimos, cuando ellas se despiertan, unas estaban alumbrando más que otras. Entonces está todo relacionado, está relacionado con lo que estamos viviendo hoy, tiene repercusiones para el momento de la siega. ¿Sí? Entonces dejemos hasta ahí, y bueno, no sé si quieren agregar algo más, comentar algo más, si está claro.
A mí me parece algo muy loco, porque en el mismo momento cuando el Señor fue crucificado también en un momento,